días, buenas tardes, buenas noches. Decimos todas estas variantes porque esto es un podcast y lo bueno es que puedes escucharlo donde y cuando quieras.
Sí, por ejemplo, mientras llegas a tu primer día de agencia y no entendés nada.
O mientras se hacen las 9 de la noche y seguís trabajando.
O mientras te llega un mail con el feedback del cliente y simplemente dice, le falta algo.
Esto, queridos amigos, es No Hay Brief. Mi nombre es Carolina Vázquez.
Yo soy Magali Huarte.
Y venimos a traerles a todos los creativos publicitarios ese espacio de catarsis y terapia que estaban necesitando.
Exacto. A lo largo de varios episodios nos vamos a juntar con distintos personajes del mundo publicitario con los que nos descargaremos y hablaremos sobre las peores y mejores cosas de esta profesión.
Y como en la vida de todo creativo hay un primer día, hoy estamos acá con Ansu Muraca, que labura en una especie de mezcla entre creatividad y estrategia. Y vamos a hablar con ella de las primeras experiencias y momentos en el rubro publicitario. Bienvenida, Ansu.
Hola, Ansu.
Hola, chicas. ¿Cómo andan?
¿Todo bien, vos?
Muy bien, gracias por invitarme. Quiero decirles que le salió muy bien la introducción.
Qué buena la puta madre.
Qué bueno, sí, sí. Estoy completamente sorprendida de lo bien que lo hicieron. Parece que lo vienen haciendo desde hace como 2 o 3 podcasts ya.
Y más o menos, ¿no? Teniendo experiencia un poco.
Está muy bueno.
Y bueno, queríamos hablar más que nada porque sabemos que la carrera de creativo publicitario no es algo que uno conoce cuando está en los últimos días del colegio y le dice, bueno, llegó la hora de que te pongas las pilas y estudies algo en serio. Personalmente, o sea, yo salgo del colegio y no sabía qué hacer, nada, no tenía idea.
Yo estudié psicología, o sea, nada que ver.
Bueno, yo me anoté en el CBC de Ciencias Ambientales.
¿Qué? ¿Eso existe?
Existe. Es como, nada, Greenpeace, todas esas cosas.
Es como la carrera de Greenpeace, ¿no?
Claro, te recibí de Greenpeace, total.
Obviamente fracasé en el primer examen de química, me saqué un 1.
No, ya cuando dije, hay eso, no.
Lo dejé y me puse a estudiar mecánica dental. Me recibí, soy matriculada, así que si necesitan que les haga los dientes...
Claro, después pasa el chivo.
Me pegan un llamado. Total, sí. Pero terminé estudiando creatividad publicitaria porque sabía que me gustaba escribir, pero no sabía exactamente qué hacer. Un día me enteré que podía hacer esto, me mandé a un curso y empecé a hacer mi carpeta y ahí arranqué. ¿Cómo es en el caso? ¿Es en todos los casos lo mismo?
En el caso de Ansu Muraca.
Bueno, yo puedo hablar por mi caso en particular y algunos que conozco. Entiendo que la mayoría no son lo mismo. Sí me da la sensación de que hay cierto patrón entre las personas que trabajamos en comunicación, de que tenemos cierta tendencia a lo volátil.
Y a fracasar antes en otra cosa.
Totalmente. O haber como cancelado algunas cosas primero hasta decir, bueno, me parece que es más por acá. No sin antes haber chocado un poquitito en algunas otras cosas.
Sí, siento que todos pasamos medio como por comunicación, esas cosas, ¿viste? Raras.
Total. O decir, mira, me gusta este mundo de las palabras o de ida y vuelta, o de los mensajes o de las ideas, pero no encontrar como claramente un espacio de ejecución, ¿no? O de que eso se convierta en un laburo. En mi caso particularmente, terminé el colegio como todos a los 17, me anoté en la carrera de Relaciones Públicas en Morón. Aparte, esto lo digo siempre como las dos palabras menos hot de Latinoamérica: Relaciones Públicas en Morón, papito.
Hermoso.
Y bueno, hice la carrera ahí. O sea, me gustaba esto del mundo de la comunicación, ¿no? Me daba cuenta que tenía una afinidad con eso. Siempre, como decías vos, física y matemática y tal, como que siempre fue una piedra fuerte. Pero lo cierto es que cuando terminé esa carrera, mientras iba estudiando, estaba trabajando, haciendo animaciones infantiles, o sea, nada que ver, fuerte.
¿Viste cuando nada que ver?
Nada que ver, sacamos una foto, ahí era eso. Y bueno, y en realidad primero arranqué trabajando en quinto año en una agencia de animaciones que se llamaba Lelia Animaciones, que sigue existiendo, ¿no?
Un saludito.
Mejía, un saludito para Ale Villasegura, que la quiero mucho. Era como el primer laburo de todos los de Ramos, era ir ahí a Lelia Animaciones.
Era como una especie de McDonald's.
Claro.
De primer trabajo.
Medio sí.
Como tipo, tenías que ahí, pasar por ahí sí o sí.
Tenías que pasar sí o sí, era como una tarjeta previa a curtirte un poco en la vida. Entonces, laburé ahí un tiempo y tal, y me hice muy amiga de un chico, Seba Constantino, con el que hicimos como un proyecto. Nos empezamos medio a destacar porque siempre ibas a trabajar a los cumples de a dos, ¿no? Entonces, con él como que pegamos muy buena onda y nos empezaron a pedir... Este es el capitalismo, boludo. Sí. Nos empezaron a pedir de salones, tipo, no, queremos que venga Seba y Ansu, tal. No,
fue como tu primer concepto de dupla.
Olvídate, sí. O sea, pero far away, zarpado, fue así. Entonces, en un momento dijimos, bueno, pará... nos está yendo bien, no sé qué, nos piden de un par de salones, nos fuimos de la agencia y armamos como un proyecto nuestro. Increíble. Que se llamaba Atención a 220 Animaciones. ¿Qué querés hacer, mamita? Bueno, en ese momento hicimos remeras, todo logo, o sea, era como...
Ah, no, marketing a full,
fuerte.
¿Eh?
Ya está, era eso, era
no,
eso.
No, total.
Y ahí te diste cuenta, era eso.
Y ahí me di cuenta, bueno, no sé, empezamos a laburar con él y tal, y en paralelo hice la carrera de... de Relaciones Públicas en Morón. Cuando terminé, la verdad es que tenía mucha experiencia haciendo eso con Seba y como la verdad que nos iba bien y todo, como que como laburo en cuanto a economía estaba bien y nos divertíamos mucho, pero decía, bueno, en algún momento me voy a dejar de joder, voy a hacer algo un ¿serio? Poco más serio, ¿vale? Claro. No sé. Así que estaba bastante perdida cuando terminé la carrera, tipo un 22, 23 años. Me parece que como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Dejé la tesis colgada 1000 años, no entendía sí. qué había que hacer. Señores de la universidad, ¿se dejan de joder con la tesis? ¿Qué hay que hacer?
La tesis.
¿Qué hay que hacer, boludo? Metodología, no sé qué, no se entiende
cualquiera,
nada.
Cualquiera, no.
Bueno, la pasé para el orto con la tesis y en ese momento, ¿se puede decir orto todo?
Sí, podés decir todo. Vodka, todo, vale.
Vamos. Igual después ponen un pip o algo para no quedar tan mal.
Un pi.
Y bueno, y la verdad que después de eso estaba como, bueno, como con un título en comunicación en la mano, pero la verdad que no entendía, no me imaginaba cuál era el espacio real de ejecución. Porque me parece que cuando sos joven está todo armado como para que a los 18 sepas qué querés hacer. Nadie sabe qué querés
nadie
hacer.
Nadie sabe.
Terminás la carrera y tampoco te imaginás
El único que sabe, sabiendo qué quiere estudiar del colegio, es el que estudia administración de empresa. Sí,
para mí esa igual es medio, viste, caes de rebote. Como, che, no sé qué hacer. Che, administración de empresa.
Claro, hice acá. Secundario contable, sale administración.
Claro.
Sale administración de una. La verdad que qué lindo. Te salís taca, taca, ni la pensás. No te haces un puto problema.
Y ahí como caíste después, o sea...
Bueno, y fue así, o sea, terminé esa carrera y con un amigo con el que hicimos esa carrera, Ale Dabrowski, me dice, che, estamos re en pelotas, no sé qué, hay un curso en Palermo que me parece que está bueno, yo qué sé, agarrá tipo 500 pesos, los encontramos acá en Armenia, pensé que nos vamos y nos anotamos. Y yo no sabía que era real, ¿ok? No sabía, pero éramos como nos llevábamos.
Cursito de macramé.
Claro, nada que ver. Es como un curso medio copado, no sé qué, pero me parece que nos va a servir. Entonces, listo, nos encontramos ahí tipo en Plaza Armenia y era underground.
Me encanta. Bueno, yo también estudié en under, pero me encanta que hayas estado tan predispuesta a ir y anotarte a donde sea.
Total,
no
total.
Me importa dónde voy, pero no, estoy in.
Pero eso es como, total, ¿sabes qué? Y es un poco como un patrón en mi carrera. O esto de decir, bueno, yo que sé, hagámoslo, no sé.
Es muy ansu.
Esto
es
no sé a dónde nos lleva, pero... Y capaz que lo fui aprendiendo, fui tomando conciencia de eso ahora que soy una señora de 35 años. Digo, ok, hay un componente de, yo qué sé, hagámoslo y después vemos, ¿no? Y bueno, y en ese espacio de under, que en ese momento estaba súper hot, ahora no sé si sigue existiendo underground.
No sé en qué andan exactamente. Sé que cambiaron de sede, se fueron para otros lados.
Ok, pero... en ese momento estaba realmente muy bueno y fue un año que aprendí un montón y apareció un poco este espacio en el que yo entendía que a mí me gustaba mucho escribir y tenía muchos blogspot en ese momento, ¿viste? Tipo, era como la época anterior a Tumblr, tipo la gente sí. mayor de edad como yo, escribía, tipo los blogs eran blogspot, tenía 1000 blogs y esto y lo otro y... Apareció este espacio donde te das cuenta que el mundo de la escritura y de las ideas y de los mensajes tenía como un lugar donde se podía transformar, si querés, en un laburo. Y por eso como que me entusiasmé. Dije, bueno, quizás es el mundo de la publicidad donde puedo empezar a practicar o a ver si esto puede llegar a tomar forma de laburo en serio.
Y hablando de laburo, ¿cómo llegaste a tu primer laburo, tu primera agencia, después de las fiestas infantiles? ¿Cómo fue?
Bien, el primer laburo, en realidad hice algunos laburos medio chiquitos. Siempre hice cualquier cosa. Me pongo a pensar. O sea, hice algunos laburos medio chiquitos para una gente que organizaba eventos. Entonces había como que medio armar un poco la comunicación de ese evento y tal. Y sí, hice como cositas chiquitas. Después armaba como unos guiones para un medio un programa de YouTube que se hacía en esa época con este amigo Ale Dabrowski. Como mucha cosa de... mucho de empezar a ver como las páginas web y aparecía la figura de un redactor de sitios web.
Claro,
¿entendés?
Sí.
Que al final, ¿qué es? Alguien que escribe una cosa...
Alguien que pone clic aquí.
Claro.
Llenar el formulario.
Sí, o esto de, bueno, ¿cómo escribís? Tipo, ¿esta agencia qué es? O este... En ese momento me acuerdo que había un artista que se llamaba Regazzoni, un gordito que hacía uno re loco.
Me resuena lo que estás hablando.
Bueno, hay un loco que el señor de enfrente lo conoce. bueno, qué sé yo, no sé, había que hacer el sitio de redacción y era un re loco, entonces nos juntamos con el loco para que nos cuente cosas. Y yo, viste, yo tenía el rol de después escribir el espíritu de la página del chabón. Y era como todo el tiempo un, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto qué es? Chicos, estamos con la entrevista con el loco este, él diciendo cosas, yo tipo...
¿Esto con es una, un laburo? ¿Qué
yo
es
con
esto?
Una agenda anotando tiros. Y después digo, esto tiene que ser algo. Y yo siempre pensando,
¿quién me mandó a hacer esto? Era como, no sé qué estoy haciendo.
Me encanta, porque, o sea, también está el camino más tradicional. Bueno, no sé, Maggie, ¿cómo, vos cómo arrancaste en creatividad?
En publicidad. Sí. Y no, yo empecé muy de una a escribir notas para Nickelodeon y MTV.
Re una. Empezaste muy arriba, pará.
Igual notas muy chotas, tipo, ¿cuál de estos One Direction sos? ¿Entendés? Tipo, test para pendejos.
Pero muy necesario.
Pero muy necesario. Claro. Empecé así y después nada, ya.
Claro, bueno, yo también arranqué escribiendo en el meme.me.
Claro.
Donde cobraba escasos pesos de allá por un pequeño artículo. Uh-huh. Que eran también las listas, el estilo Badfield, pero
exactamente.
Argentinizado. Uh-huh. Y después también caer en. Cuando estás en Under, como que medio que te dan manija para, uh-huh. para entrar a una agencia y entrar a hacer como publicidad posta y no andar revoloteando por ahí. Nosotros nos dieron la posibilidad de hacer como un proyecto para romperla y tipo hacer quilombo, por decirlo de una manera. Hicimos un mapa para denunciar acoso callejero, uh-huh. y lo sacamos después de la primera marcha, ni una menos. Entonces ahí el
timing espectacular.
Nos agarró y nos dijo, si quieren buscar laburo, búsquenlo ahora. Tipo,
tal cual.
Ahora cuando salen de la entrevista esta que les hace Telefe, van corriendo y dejan el currículum en una agencia. Uh-huh. Dicho y hecho, encontré laburo en mi primera agencia y ahí arranqué y no paré más.
Sí, es re importante esto que decís del tema del timing, ¿no? Que capaz que es algo que siento que pocas veces se transmite o se trata de enseñar, ¿no? Que capaz que no es el único componente cuando vas a buscar laburo, seguro no tiene que ver con la experiencia porque estás empezando y esa experiencia todavía no la tenés.
Tal cual.
Capaz que tenés un recorrido de formación que puede llegar a ser más o menos interesante para el tipo que te está entrevistando, pero seguro me parece que el componente más atractivo que tiene alguien que arranca a laburar es la capacidad de transmitir entusiasmo, ¿viste?
Sí.
La capacidad de transmitir ganas de hacer cosas y esto de, mira, no sé bien qué estoy haciendo, pero lo quiero hacer y esto me va a llevar a otro lado y estoy dispuesta a aprender y tener como cierta confianza en que tenés algo de valor para aportar. Yo me acuerdo que después de este periodo de hacer medio laburos frilos y tal, ¿viste? Y empezar con esta cosa de redacción para sitios web y tal, dije, bueno, tengo que encontrar laburo en una agencia, quiero entrar a una agencia.
Quiero ver cómo es una agencia.
Total, tenía como ese interés y me acuerdo que estaba lejos de tener primero una carpeta interesante, ni experiencia real de laburos copados en comunicación, sino que era, bueno, había sacado algunas notas en una revista llamada What en su momento, pero era todo a partir de la loca de los mails, ¿no? Que esto lo contaba la otra vez, que era, sí. Ok, chicos, la oportunidad no me la va a traer nadie porque soy Ansu de Ramos, no me conoce. Me conoce
hay
mi
que
hija,
a buscarla.
Y nada más. Y era como, ok, voy a mandar mails a cagar. Voy a cagar a mails a todos. Y no es que, viste, alguien vino y me dijo, mira, tipo, te voy a pasar el nombre de los 20 mails a los que tenés que mandar mail. Yo era tipo ciega, ¿entendés? Metralleta de mails a gente súper random. No tenía ni idea. Tipo,
al portero de la agencia, no me importa.
Absolutamente. No sabía ni quién era Bill Gates, ni quién era mi vieja. Yo mandaba mails y y era obvio que si yo qué sé, alguien va a contestar un día y algo va a pasar, pero estaba como, solamente tenía como esa fe o ese entusiasmo de decir, viste, si estás en movimiento, algo te va a volver y algo va a pasar. Hasta que una vez alguien contestó, que era, por supuesto, no era Bill Gates, era mi vieja, era una agencia ultra falopa, que en paz descarte que no existe más. Pero no sé si quiero decir el nombre porque re que no lo va a escuchar esta persona, pero no importa, llamaba Músculo Creativo la agencia,
no.
Chicos. Que si yo puedo dibujar una poronga en el aire y transmitirla por de manera auditiva, lo haría. Pero, chicos, visualicen una poronga, bueno, peor. Pero en ese momento a mí me pareció alucinante porque el pibe me respondió y me dijo, bueno, tal, ¿qué pasa? ¿Qué te gustaría? Y yo dije, yo qué sé, no sé, tengo estos blogs, ¿entendés? Que no tenía nada.
Claro, hice esto alguna vez.
Hice esto, escribí estas notas en esta
gente. ¿Eso fue ya en una primera entrevista o fue en este cruce de mails alocado?
Fue en este cruce de mails, como que me dijo en qué andas y yo me había armado una especie de currículum con mi experiencia que era súper como random, pero sí se notaba que era una persona que estaba lista o venía tirando tiros, ¿viste?
Bueno, pero ahí está lo que decía Ansu antes, tipo las ganas, de uh-huh. tipo ya fue, no importa quién carajo le estoy mandando este mail, quiero empezar a laburar y romperla y tengo estos mini trabajos,
por ahí,
me
por
sirven
ahí
o no,
que la primera entrevista también va por ese lado.
Totalmente. O sea, es que, viste que después están esas búsquedas re falopa, nada latina y no sé qué. Uh-huh. Community manager de menos de 18 años con 3 años de experiencia y un viaje a la NASA. No sé, boludo, tipo, no puedo. Uh-huh. O sea, no, nadie nace con 1500 años de experiencia.
Obvio. Yo me acuerdo cuando armé la primera carpeta que todavía no tenía tantas cosas uh-huh. y dije, no hice tantas cosas, pero si yo muestro que hice algo y además por ahí puedo mostrar cosas que hayan hecho en otras agencias, que a mí me gusten, como uh-huh. para decir, mirá, loco, tengo este criterio.
Total.
Y me gustaría, no lo hice, pero me gustaría hacer algo así.
Uh-huh. Eso es una pregunta también que sale mucho en las entrevistas laborales, tipo, bueno, nombrame marcas que pienses que están, tipo, rompiéndola y que están haciendo buenas cosas. Y yo ya, cuando iba a las entrevistas, yo ya estaba tipo, sí, me gusta, ta, 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 ta. Y empezó así, y ahí se dan cuenta más o menos en qué pensás, qué tenés en la cabeza, qué está bueno. Como que también está, tipo, más allá de las preguntas de siempre, de, bueno, tu experiencia, dónde...
creo que son, esas preguntas son más de como que están en una lista y hay que hacerlas porque sí.
Exactamente, uh-huh. pero es como conocer a la persona, a ver qué hay más allá de lo que estudió, ¿no? Tipo, sí. no sé, sus gustos, sus cosas, como que me parece súper interesante. Son preguntas que quizás no te las esperas, pero que suman a todo tu perfil en sí. Porque al fin y al cabo, tipo, vas ahí a relacionarte con gente y a jugártela y está buenísimo.
Sí, sí. Mientras uno demuestre que, con esto, de que tiene ganas y de que es creativo, pero no de que es creativo de que te escribe un comercial resarpado, sino de que por ahí se te ocurren pelotudeces, pero que están buenas.
Pero se te ocurre como, tipo, che, no anda al aire, ¿cómo lo solucionamos? Eso ya es creatividad, ¿me entendés?
Uno
como
después
que
puede aprender.
Ser medio MacGyver en la vida.
Claro. Uno uh-huh. después puede aprender a redactar o aprender a diseñar, o sabes usar Illustrator, Photoshop, o sabes escribir en un archivo de Word.
Uh-huh. Tal cual.
Pero primero de todo, como que está en la cabeza.
Absolutamente.
Absolutamente.
¿Y cómo fue ese primer día de agencia en Músculo Creativo?
Músculo Creativo.
O en otra, o algún primer día que haya llegado y haya dicho, che, laburar en una agencia era esto.
Claro. La verdad que, como siempre, registros de siempre decir algo bueno va a pasar con esto, siempre tengo como la sensación cuando llego a un lugar nuevo de decir, de vuelta, como el quién me mandó, yo qué sé, qué estoy haciendo, no sé si voy a saber hacer lo que hay que hacer. Y ese,
es medio el síndrome del impostor, ¿no? Se llama
total,
así.
Y aparte te das cuenta que no se te va nunca, ¿no? Que capaz que...
¿Qué carajo estoy haciendo?
Que aparte que decís, por supuesto, a medida que pasa el tiempo vas tomando confianza y tu propia experiencia te demuestra que tenés más capacidades y más herramientas para resolver situaciones, pero sí es cierto que hay situaciones en las que decís, bueno, se supone que de los que estamos acá yo debería saber hacer esto o yo debería establecer cómo se resuelve esto. Y lo cierto es que sobre todo para lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con esto de cómo construyen las marcas una voz o una presencia en redes sociales, hay una cosa inventiva, un componente inventiva muy fuerte, ¿viste? Nadie de mi generación estudió en la facultad cómo vive una marca en social media porque todavía no estaban ahí, ¿viste? Recién hace, yo qué sé, 10, 12, 15 años que empezó la de... Ah, Coca-Cola se hizo un Facebook y no sé qué. No,
y aparte,
y empezó a aparecer
es súper nuevo.
Eso.
Hoy por ahí también estudiar eso es un quilombo porque es algo que cambia todos los días.
Totalmente.
O sea, no te pueden ni enseñar la medida de un posteo en Facebook porque pasado mañana cambia.
Sí, y lo importante, aparte de esto, está bueno que lo menciones, de lo de muchas veces nos confundimos como la técnica con la capacidad de tener un criterio, una manera de pensar, de proponer un mensaje de construir cómo está bueno que una marca comunique. Yo estoy convencida y el tiempo que el humilde tiempo que llevo trabajando me demostró que las personas que más tienen para aportar no son las que saben cuál es el último botón de Facebook, porque eso lo googleamos.
Totalmente.
Lo puedo googlear yo, lo puedo googlear vos, lo puedo googlear mi sobrina tiene 5 años y no importa, eso se aprende. Lo que sí está bueno es tener una intención, tener lo que decía May recién, un criterio, alguien que escribe, no sé, se me ocurren un montón de ex compañeros que May conoce, sí. Que no los voy a nombrar, un saludo para todos. Pero digo, la verdad es que los equipos que se fueron formando o esa experiencia que tengo de decir, bueno, loco, ¿en qué posición te gustaría jugar? Y ir encontrando qué está bueno que cada persona vaya haciendo, me parece que tiene mucho más que ver con confiar en lo que vos tenés para aportar que en la cosita técnica de quién corre la pauta, cómo se arma el business manager de Facebook. Pues digo, la verdad, yo no sé cómo carajo se hace, nunca lo supe hacer y espero no tener que saberlo nunca.
Y siempre haber un video de YouTube que lo explico.
Claro. Si lo tengo que hacer, lo voy a googlear y no pasa nada, total.
Sí, totalmente. Eso. Che, y a ver, ya que estamos en esta de primer día de agencia, cosas, ¿qué le aconsejarías a los pequeños o no tan pequeños oyentes que tienen ganas de empezar con esta carrera, están en búsqueda laborales, toda esta pelota?
¿Le decís búsquense otra cosa?
Nunca me metería con una decisión así porque me parece que es súper personal y que está bueno que cada uno haga su recorrido y tome como sus propias conclusiones. Sí, es verdad que muy a priori, como ese el sueño dorado de trabajar en una agencia que capaz que teníamos hace 10, 12, 15 años, mutó a otra cosa. Y hoy capaz que las posibilidades o los formatos de laburo se multiplicaron y hay un montón de otras formas de laburar en comunicación y en publicidad que no necesariamente sean estar en una agencia. Sí, me parece que laburar en una agencia un tiempo te da un termómetro, un ejercicio y una gimnasia que seguro es positiva, de la que aprendes un montón. De todo se aprende mucho, de las experiencias buenas y sobre todo de las malas se aprende, con lo cual no me parece que, tipo, no, ahorrate las malas porque está bueno que te pasen cosas.
Las malas siempre sirven para que no te vuelvan a pasar después.
Totalmente, está bueno que te pasen cosas. Y si están buscando laburo, a ver, cosas que se me ocurren ahora, digo, traten de rodearse con gente y de conectarse con gente que les parezca interesante, que les guste lo que están haciendo, pregúntenle en qué andan, cuenten en qué andan ustedes, manténganse en movimiento, no esperen entrar a una agencia para hacer un proyecto. Este podcast es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? De gente que hace cosas porque sí, después va a ver qué pasa, ¿no? Y no me importa.
Gracias,
Anzu. Y lo hago porque lo quiero hacer. En su momento con Javi hicimos el libro para Twitter y no sé, y lo hicimos porque queríamos hacer. Y después, yo qué sé qué pasó con eso. Pasó que fuimos a la tele, hicimos cualquier cosa, hablamos en Tecnópolis para 2.000 personas. Hicimos, y era todo el tiempo esta sensación de ¿qué estamos haciendo? Yo qué sé, no sé, ¿no? Y yo creo que esa energía también es súper contagiosa. O sea, no hay forma que alguien no quiera venir acá a hablar este podcast, porque ¿por qué no vas a venir un rato, un sábado, a tomar una birra y hablar de esto? Y me parece que ahí hay un componente. Y seguro que si mañana se sientan en un lugar y alguien quiera evaluar sus perfiles y decir, che, mira, yo tengo este posteo no sé qué, o yo tengo este podcast de publicidad, seguro hay algo más interesante en esa intención de haber hecho esto. Entonces lo que diría es
que por ahí en decirlo, estuve 5 años en Yang.
Total, sí, pues, totalmente.
Y capaz que eso también seguramente tiene un valor, pero me parece que hoy está bueno esto de la capacidad de la autogestión, de hacer las cosas, haya o no un sponsor atrás o haya o no una guita de por medio, ahora, porque por algo se empieza. Y eso, que se conecten con gente y que se mantengan siempre en movimiento. No esperen a que venga alguien a tocarles la puerta, sino que sea al revés. Y si ustedes están convencidos que tienen para hacer algo, tienen un valor para aportar, siempre va a aparecer alguien que esté dispuesto a valorarlo. Seguro.
Y aparte,
seguro, confíen en eso.
Por suerte es como un laburo que uno puede hacer como solo, digamos, y que por ahí esto del presupuesto y de que tanto se habla todo el día en el trabajo
siempre.
Del día a día, de que uy, no, bueno, pero ¿cuánto presupuesto tiene este cliente? A veces no necesitas eso.
La mejor idea no es la que más plata lleva.
Y tampoco necesitas, tipo, volverte loco. O sea, después de todo, para hacer un podcast, por ejemplo, necesitas más que un espacio donde no haya quilombo y un micrófono.
Absolutamente.
Para hacer un video de YouTube no necesitas más que una cámara. O sea, siempre es algo que uno puede hacer solo. Uh-huh. Y por ahí, con otros trabajos, eso no pasa. Y es grandioso.
Está buenísimo. Y aparte, esa es como la energía de la generación que entiende que ahora Internet cambió la jugada para siempre y solo me están avisando que estoy usando el micrófono un poco mal, pero ya enseguida me dejo de mover. Esto que decías vos, la verdad que Internet cambió la jugada para siempre, para bien, y todas las oportunidades que abrió esta, la posibilidad de mostrarte al mundo desde donde quieras.
No, Internet es el mejor invento del ser humano.
No hay dudas, y realmente, y a nivel laburo y a nivel comunicación, es para dar un aplauso a Internet.
Vamos a dar un aplauso a Internet.
Bravo, gracias.
Gracias, Internet, por todo lo que me diste. No, es que, así como contaba Anz, ha pasado que en las agencias en las que laburé era como, che, mirá lo que está haciendo este pibe acá. O sea, armó esta fanpage que tiene no sé cuántas cosas. Está buenísimo. Llamémoslo a ver si está buscando laburo, a ver si se interesa. Y tipo, capaz que no había una búsqueda de un choto, ¿viste? Uh-huh. Pero necesitabas como que venga alguien con ese espíritu, esa energía. Y está bárbaro.
Por eso creo que también muchos creativos publicitarios salimos de Twitter, ¿no?
Re.
Porque es por ahí un espacio súper chiquitito donde en su momento, en 140 caracteres, podías demostrar que estabas totalmente loco.
Sí. Uh-huh.
Y eso a un montón de gente le llamaba la atención y le parecía copado. Yo creo que por ahí sin Twitter no sé si estaría haciendo esto ahora.
Total, no, total. A mí lo que me pasa es que para mí la gente cree que Twitter es una boludez, pero es re difícil en tan pocos caracteres poner una idea y que esté buena y que la gente tipo diga, che, está buena lo que hagas a escribir.
Bueno, me acuerdo cuando estaban en Under que un profesor nos dijo, bueno, antes decíamos mucho esto de que si vos le querés contar una idea a alguien, se la tenés que contar en lo que dura un viaje en ascensor.
Uh-huh.
Ahora se lo tenés que contar en 140 caracteres. Uh-huh. Y es tipo, pota, o sea, un concepto, si está bien hecho, en 140 caracteres se tiene que entender y tiene que estar buenísimo.
Sí, pues lo tienen que entender el nene de 5 años, mi vieja, todos. O sea, tiene que ser súper concreto y ahí al pie, como que te la tiro y gol.
Sí, hasta es un ejercicio para capaz medir si entendés exactamente qué quieres hacer con eso que estás contando, ¿no? Si no, lo puedes contar simple en una línea que todavía no lo entendiste.
Claro.
Como hacer ese propio ejercicio de autocrítica, decir, ¿yo lo puedo explicar en una frase esto? Si todavía no tengo esa frase, es que todavía no tengo la idea.
Después de todo, o sea, termina siendo una vez que está escrito en esos 140 caracteres o que lo contás en ese viaje en el ascensor, termina siendo muy simple. Algo que por ahí vos estuviste pensando horas y horas y horas. Uh-huh. Es un concepto tan vago como y tan chiquito que lo tenés que entender así al toque. Y después vos contabas esto de que estuviste en Músculo Creativo.
Uh-huh. Músculo.
Te llevaste, o sea, por ser la primera experiencia, porque para mí siempre es una de las más importantes. Te llevaste algo que... esto que vos decís que aprendí para... Sí. ¿Para que no me pase más o aprendí
no,
para...?
No, aprendí un montón de cosas. Aparte, en ese laburo, me acuerdo que arranqué trabajando por cero pesos.
Cero pesos. Cero pesos.
Claro, me pagaban con las tapitas. Claro. ¡Arre! Oh, mira. Me pagaban las tapitas. Bueno.
¿Te imaginas que le pagan
con las tapitas? Más precarizado no se puede. Agarramos a la piba de Ramos y la pusimos a trabajar por cero pesos. Y lo que pasó te sorprenderá. Bueno, la cosa es que laburé tipo 3 meses gratis. A los 3 meses me sentó el pibe que era el director creativo. Me dijo, vas re bien, no sé qué tal.
¿Querés
ahora
cobrar 10 pesos?
Vamos
ahora
a pagar 500 pesos.
Oh. Y yo dije, me voy a vivir sola, papito.
Yo dije, chao, listo, la pegué fuerte. Y laburé ahí como uno.
Sueldo.
No, increíble, fuerte. Y bueno, y estuve ahí unos meses más y aprendí un montón. O sea, la verdad que. Aprendí a todo, como a relacionarme, a estar en un trabajo que medio parezca medio formal,
a ir a pedir
laburo, porque muchas veces capaz que esta es una agencia muy chiquita y muy falopa, pero la realidad es que entender que el tiempo es tuyo, ¿no? Esto también es un punto importante, porque una vez cuando tiene como ese compromiso con una agencia, viste, parecería que si estás al pedo a veces un poco mejor porque capaz que estás medio cansado y relajás y un poco de recreo no le viene mal a nadie, pero sí es verdad que a veces en la distribución de las cosas hay un vacío legal en el capaz que si vos no te movés o levantás la mano no hay nada para hacer o puedes estar chilling tipo ad eternum o 3 días o 4 y darte cuenta que al final ese tiempo es tuyo y no te lo devuelve nadie o, entonces, o lo aprovechás para hacer algo que te sirva o andate a correr o no sé, o hacer un frilo, o fíjate qué haces,
claro.
Pero sí, como que tu tiempo es re valioso, ¿no? Como uh-huh. darlo vuelta, que no es que tu tiempo pasa a ser de la agencia porque te pagan para estar ahí, sino que tratar de tener presente la sensación de decir, yo acá estoy haciéndola, esto que estoy haciendo acá, me tengo que llevar algo yo bueno de acá.
Y aparte es
no
muy
es solamente la agencia.
Totalmente.
Yo también.
Creo que el que se acostumbra al laburo de creativo, que es un laburo donde estás pensando constantemente, a veces, o sea, tener tiempo libre está buenísimo, pero cuando ese tiempo libre se hace bastante largo, a mí personalmente me va a dar una ansiedad que empiezo a enloquecer. O sea, si no empiezo a hacer algo, si mi cabeza no está ocupada con algo, creo que esta profesión me generó eso, como que estar todo el tiempo
es que no podés.
Activando.
No podés. O sea, a mí, bueno, en la agencia que estoy, como que siempre estoy ATR. O sea, uh-huh. si me rasco 2 minutos es tipo pura casualidad. Pero igual, si me pasaría que tengo un bache ahí... Primero, como dice Hans, no sé, me voy a dar una vuelta y vuelvo a ver qué pasa. O si no, es medio levantar la mano, tipo, che, a ver qué onda. ¿Puedo dar una mano con algo?
Claro. Me meto en otro proyecto, che, hay una proactividad, ¿qué están haciendo? ¿Viste?
Sí.
Dame laburo.
Dame brief.
Y manda ya, claro. Y aparte, la verdad es que siempre es estimulante o está bueno saber qué están haciendo los otros.
Eso es importantísimo.
Poder, viste, hacer el ejercicio de evaluar un poco, pará, ¿y esta campaña cómo están haciendo? Y, che, si lo, viste... Tener la cabeza en movimiento es la manera como de afilar eso que se llama o que todos dicen, no, loco, la gente talentosa. La gente talentosa es gente que trabaja mucho, que le interesa y que le gusta y que hay un fuego en su corazón cuando está haciendo eso que le gusta. ¿Viste? O sea, yo qué sé. El talentoso vago o el talentoso, ¿viste? Que está viendo a ver si cae Bill Gates a decirle algo, ¿viste? En realidad el talento es como un ejercicio de constancia y de compromiso, primero con vos. Con vos y con la gana de hacerla, ¿viste? Y decís, bueno, ¿qué es hacerla? Y yo qué sé, no sé, porque para vos capaz hacerla es hacer un podcast, para mí hacerla es, yo qué sé, y para cada uno la propia, ¿no? Pero,
mientras sea algo, está buenísimo.
Claro, algo y algo que vos, ¿viste? Yo me parezco re hippie y de hecho lo soy, digo, hay algo del laburo o de los que hacemos, nos dedicamos a la comunicación que tiene que ver con una sensación de que hay algo del orden del disfrute, ¿no? Esto te tiene que gustar. Y por supuesto hay un montón de componentes del día a día que hagan que digas, che, la puta madre, estoy recansado, no quiero, estoy estresado, basta. Pero cuando se transforma en una norma esto de pasarla mal, tenés que parar la pelota, hacer una lista y entender los pros y los contras y cómo haces para que estos contras se transformen en pros o eliminarlos o mover a otro lado. Pero tiene que haber un compromiso con uno mismo. ¿Viste? La vida es ahora. Pasarla para el orto.
Ay, me está empoderando una banda esta chica.
No, no, pero es lo digo honestamente, pasarla para el orto no da en ningún aspecto. Ahora acá estamos hablando de laburo, pero viste, si humildemente puedo decir algo, es chicos, pasarla para el orto no da.
Me encanta. Me llevo esa enseñanza fuerte.
Me la llevo.
Me la voy a tatuar ahora. No, terrible.
Creo que es como, es ideal eso. O sea, pasarla mal no sirve en ningún lado, pero en el laburo aparte es una cagada porque es algo que tenés que hacer mínimo 9 horas de tu vida todos los días, incluso los fines de semana. Entonces, como dijo algún amigo que estuvo acá hace poco, si estás acá, bailá cumbia y tratá de hacerlo lo mejor posible. Y en cuanto no puedas bailar cumbia, a otra cosa.
Total.
Total. Bueno, ya que hablamos de la primera agencia Ansu y todo esto, me gustaría que cuentes en qué anda Ansu Muraca en este momento.
¿En qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde venís?
Después de Músculo. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Después de Músculo. Eso fue hace muchos años. Corría 1810 cuando... bueno, después de Músculo, bueno, no sé, me fui ahí y tal, y después había como una búsqueda medio de community, que era una figura completamente nueva.
Claro,
para esa era. Nada. De una agencia muy chiquita llamada Origami. Me contacté con ellos y tal, y era finalmente lo que a los 3 meses pasó a ser Circus Buenos Aires.
Donde trabajo hoy en día yo.
Donde trabajamos a Liguarte.
Y donde conocían su Muraca.
Absolutamente. Y bueno, y ahí arranqué laburando como community, que era como en realidad, era esa cosa de redacción digital que yo hacía en ese momento, porque eso que escribía vivía en internet. Y naturalmente después había que publicarlo en redes sociales de marcas, con lo cual nacía la figura de community manager, porque eras tipo el community, pero estamos un community no que escriba, sino un community, bueno, ok, dale, dividí, necesitamos un brazo de una persona, no, vos tenés dos, no, a vos no te necesitamos. Viste, el cáncer de la gente está tan confundida de las agencias que no saben qué hacen las figuras de las personas, tipo, pero vos qué haces, pero vos pensás, no.
No.
No, yo acá les sigo mate a los varones mientras piensan.
Y programo contenidos en Facebook.
Claro, claro, no, no. A mí no solamente me pagan para poner el botón de programar, pero en realidad no. Si tengo que leer la coma, no sé dónde va la coma en realidad. Eso no lo aprendí.
Después están las búsquedas falopa de community que te piden que sepas HTML, diseño gráfico, y es como...
No, no, che, mirá, necesitamos a alguien que también programe los banners.
Es bastante heavy el laburo de community.
Total.
Que encima la gente piensa que es una boludez, pero es muy heavy. Y encima te piden más cosas, tipo, pará. Por un sueldo de uno, que encima un community.
Pará, loca.
Pará un poco, loca.
Y ahí en Circus estuviste largo rato.
Y ahí en Circus, sí, estuve como 6 años, que es un montón. Muy agradecida a esa agencia, la verdad, me dio muchas alegrías y crecí un montón ahí.
Y hace poquito te fuiste a Madrid.
Y hace poquito, o sea, después de esa agencia estuve en otra.
Ansu Internacional.
Sí, sí, sí. Bueno, después de esa agencia estuve en Carlos y Darío, que lo que después fue de Juju, y hace... En algunos meses me fui a esa agencia, muy agradecida igual, a empezar a trabajar un poquito un camino más independiente así de laburo como por mi cuenta. Y hace 2 meses, en realidad hace 2 meses no, hace poquito me estuve 2 meses en Madrid con la gente de Circus de allá, que me invitó muy amablemente a colaborar con el proyecto de allá. Un saludito a Luis Alonso. Ah.
No podemos soltar a Ansu, ¿viste? No. Circus, es como no.
No, no. No, la verdad que amorosa. Es una agencia que quiero mucho, con la que me dio muchas alegrías, la que me llevé muchos amigos y que todos los laburos que me gustó mucho hacer, la gran mayoría los hice con ese equipo. Y nada, la verdad que estar allá en Madrid laburando con proyectos de allá y con gente de allá y en esa ciudad tan hermosa fue una alegría. Ya había estado hace unos años atrás con ellos y hicimos como una segunda temporada espectacular.
Bueno, creo que Ansu es el mejor ejemplo de que si la querés romper y la buscás, la rompés.
La haces.
La haces.
Si hay que hacerla, la haces.
Bueno, por favor, chicas, me voy a poner colorada. Yo creo que ese ejemplo, todos podemos ser el ejemplo de otro, la inspiración de otro. Y siempre acordarte que es todo lo mismo, ¿viste? Es todo lo mismo. Hay una frase que me encanta, que leí una vez que estaba como escrita en la puerta en donde salían la gente, los tenistas que salen a Wimbledon a tipo jugar como la final de tenis zarpada de un campeonato de la puta madre, no sé nada de tenis, pero esto era de la final de Wimbledon, que decía algo así como, si tenés la oportunidad, conocé a la victoria y al fracaso y trata a esos dos impostores de la misma manera. La victoria y el fracaso, es todo lo mismo. Entonces, muchas veces, capaz que te toca estar en un lugar y decir, mira, no me conoce nadie, no tengo ningún motivo atractivo para que nadie me llame. Y de golpe te encontrás en otro lugar donde estás en una posición un poquito más linda o más copada y parece que te llaman. Y en realidad está bueno relativizar todo eso. Como abrazar la que estás y ver cómo haces para sacar lo mejor de esa situación, pero nunca volverte loco, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Relativizarlo. Tratar como de disfrutar la ola y lo que decíamos antes, no pasarla mal. Como el foco en pasarla bien.
Exactamente. Bueno,
me
creo
encanta.
Que Ansu
el foco
ya
en
lo
pasarla
dijo
bien.
Todo. Exactamente. Ansu ya lo dijo todo. Mai,
tiro el micrófono ahora acá.
No hay nada más para decir.
No puedo decir más nada. Me quedé callada.
Queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando. Queremos agradecerte a vos, Ansu.
Gracias a ustedes, chicas. La pasé muy bien.
Gracias, Ansu. Gente, esto fue No Hay Brief y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.
Adiós.
Chao. No olviden de seguirnos en @nohaybrief en Instagram.